continuar el libro del profeta Malaquías en el capítulo 1 y en el versículo 6 en adelante. Vamos a continuar el día de hoy. Así es que vayan buscando en sus Biblias Malaquías capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 14. Quiero poner una historia, una idea, una imagen en su mente. Imagínate que se celebra el cumpleaños de alguien que es muy, muy, muy especial para usted. Póngale usted el nombre que usted quiera o el título que usted quiera, su padre, su madre, su hijo, alguien que verdaderamente es muy, muy especial para usted y usted ha estado anticipando la llegada de ese día porque usted quiere darle un regalo que sea agradable a ese ser querido. Y cuando se llega el momento, cuando se llega el día, por cierto, feliz cumpleaños a Brayita, por ahí debe estar, pero me dijeron que estaba cumpliendo años. Aquí está. Cuando se llega ese día, cuando llega el día de entregar ese regalo y usted dar eso que es maravilloso, usted se da cuenta que aun cuando usted lo anticipó, aun cuando usted pensaba que era importante y que tenía que dar el mejor de los regalos, se quedó sin tiempo y no sabía qué dar al final de cuentas. Si usted se va, y voy a poner una imagen bien rara, bien fea, usted se va y busca algo para regalar y entonces usted dice, ¿qué le regalo? Y se mete entre los, donde están las medias y saca un par de medias usadas, rotas. Y ese es el regalo que usted le da a ese ser quien usted quiere tanto. Su falta de preparación, su falta de hacerlo verdaderamente de forma correcta y con las intenciones correctas, ha producido un regalo que no es agradable. La persona probablemente va a sentir que usted no le estima tanto porque el regalo no es tan bueno. Usted debería de saber que su regalo fue bien malo. Pero ahora quiero agregar a esa misma imagen que usted piensa que su regalo fue muy bueno y que la persona debería de estar completamente agradecida, debería de estar feliz de que su regalo mediocre y malo fue bueno. Esa es su mentalidad. Y yo quiero que usted piense en esto. Estoy seguro que la persona no estaría de acuerdo en que el regalo sea muy bueno, pero esto nos lleva a una pregunta que es mucho más profunda y que se trata de nuestra realidad con Dios en adoración. Hoy hemos hablado de alabarle en el Salmo, alabarle por medio de las canciones, la idea de adorar a Dios y adorarlo con excelencia. Pero piensen esto, ¿qué tipo de ofrenda estamos nosotros presentando a Dios en nuestra vida diaria? ¿Qué tipo de adoración estamos trayéndole nosotros a Dios en nuestra vida diaria? ¿Será que nosotros estamos trayéndole calcetines o medias rotas al Señor? ¿Y esperamos que Él se complazca de esto? ¿Será que esa sea la realidad de nuestra adoración? Y créame, quiero confesar delante de ustedes que mientras yo estudiaba el texto de Malaquías y yo veo el pecado de Israel y veo cómo ellos están tratando de agradar a Dios con cosas feas, con cosas malas, yo pensaba en mí mismo y me daba cuenta que yo soy uno de esas personas que le está adorando a Dios con cosas mediocres, con cosas malas, y pienso tontamente, porque si lo analizo me doy cuenta que no es verdad, pienso tontamente que yo estoy adorándole y que Él está feliz conmigo. Creo que usted podría hacer una introspección también y fijarse dentro de usted si su adoración es una que verdaderamente le da a Él el primer lugar en su vida. Eso deberíamos de meditarlo. En el libro de Malaquías, Dios confronta al pueblo de Israel y lo hace específicamente a los líderes eclesiásticos, en ese momento a los sacerdotes, porque ellos estaban ofreciendo sacrificios defectuosos y sacrificios deshonrosos delante del Señor. A pesar de ellos conocer las enseñanzas de la palabra de Dios, las enseñanzas de la ley, a pesar de ellos haber sido instruidos en las leyes mosaicas y en todo lo que Dios decía de cómo ellos deberían de vivir, de cómo deberían de actuar, ellos continuaban ofreciendo a Dios lo que les sobraba, lo que era secundario para sus vidas. Nosotros debemos de tener muchísimo cuidado de esto. Nosotros tenemos que recordar, la nación de Israel, Dios la había pasado por cosas impresionantes. Dios los había sacado de la esclavitud con mano fuerte, había demostrado su poder. Él verdaderamente era el Dios de Israel, les había alimentado a través del desierto, les había dado su ley y les había dicho: si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo digo, yo derramaré bendiciones sobre ustedes. Pero si ustedes deciden vivir abiertamente en su pecado, de la forma que más les plazca, entonces consecuencias terribles van a venir por la nación de Israel. Si hay alguien que sabía y que debería de estar buscando vivir para la gloria de Dios, ese debería de ser la nación de Israel. Ellos habían regresado del exilio, probablemente hacía unos 100 años, aunque se mantenían bajo el gobierno de los medo-persas, ellos todavía tenían libertad para adorar a Dios, para hacer las cosas correctamente. Estaban en Jerusalén, habían reconstruido el templo, habían reconstruido las murallas, estaban acomodados en sus casas, llevaban sacrificios al templo, pero los sacrificios que llevaban no eran agradables a Dios. Y este trasfondo nos hace pensar a nosotros en la realidad que nosotros vivimos el día de hoy. Creo que esto es muy, muy relevante para nosotros. Y la pregunta es: ¿estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo, de nuestros talentos y de nuestros recursos? ¿Estamos dando a Dios lo mejor de nuestro tiempo, talento y recursos? ¿O estamos ofreciendo lo que nos sobra y lo que es defectuoso y sin valor? Yo quiero que ustedes acompañen en esta mañana a estudiar en este pasaje de Malaquías, del versículo 6 hasta el versículo 14, mientras nosotros examinamos tres pecados que comete la nación de Israel y que Dios los confronta por esos pecados. El primer pecado es el pecado de sacrificar lo dañado, lo que es defectuoso. El segundo pecado es el pecado de la falta de seriedad y compromiso a la hora de adorar a Dios. Y el tercer pecado es sacrificar con mentiras o sacrificar con engaños. De esa forma vamos a estar leyendo Malaquías capítulo 1, versículos 6 hasta el 14. Dice la palabra del Señor: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos: a ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen: ¿en qué hemos despreciado tu nombre? En que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. Y ustedes preguntan: ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen: la mesa del Señor es despreciable. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo? ¿Y por qué no lo ofrecen a su gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de ustedes o de nosotros? ¿Con tal ofrenda de su parte los recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendieran mi altar en vano. No me complazco de ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda, porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes lo profanan cuando dicen: la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento, despreciable. También dicen: ay, qué fastidio, y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado o cojo o enfermo, así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso yo de su mano? Dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temido entre las naciones. Padre, tu nombre es tan grande y la adoración que te complace es imposible para nosotros. Señor, al leer este pasaje, temblamos de temor delante de ti, recordando lo incompetentes e incapaces que somos de traer una ofrenda agradable delante de ti. Por favor, Señor, perdona nuestros pecados. Por favor, Señor, ayúdanos a reconocer que nuestras ofrendas son impuras, son impropias, no son agradables a ti, Señor. Somos tan malos, Señor. Ayúdanos a no estar engañados pensando que somos muy buenos para poder ofrecer delante de un rey que es tres veces santo una adoración que verdaderamente sea agradable a ti y hacerlo en nuestras propias fuerzas. Señor, yo te pido que abras el corazón de cada uno de nosotros, iniciando por mi persona en esta mañana, Señor. Que hables a nuestro corazón, que confrontes nuestro pecado, que nos ayudes, Señor, a poder vivir vidas que te honren. Que tu palabra transforme nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor. Y que tú nos ayudes a vivir para la gloria de tu nombre. Señor, no soy capaz de hablar tu palabra con fidelidad sin tu ayuda. En esta mañana yo pido tu auxilio. Por favor, Señor, usa mis labios, usa mis palabras para explicar y entender este texto de la forma más sencilla posible, con la mayor claridad posible, Señor, para que tu pueblo, Señor, pueda recibir el alimento que necesitamos para la gloria de tu nombre. Señor, ayúdame, porque sin tu ayuda estoy perdido. Señor, pedimos estas cosas para la gloria de tu Hijo Jesucristo y en su nombre. Amén. El primer pecado que dijimos que íbamos a ver es el pecado de sacrificar lo dañado. Eso lo podemos ver en los versículos 6 al 8. Y no lo voy a leer por asunto de tiempo otra vez, pero lo voy a ir desglosando lo más brevemente posible y tratando de hacerlo con la mayor claridad. El primer versículo, el 6, dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Si usted piensa por un segundo, en la tradición judía, el honrar a un padre era algo verdaderamente importante. Y eso era algo que ni siquiera se discutía. Dios les da una ilustración acá, les dice: piensen por un segundo, el hijo honra al padre, el amo honra a su señor. Piensen en el padre por un segundo. Ustedes verdaderamente quieren honrar a su padre. Si él dice algo, ustedes lo obedecen. Ustedes desean que él sea feliz. Ustedes desean que él tenga de parte de ustedes lo mejor. Eso es algo normal en la tradición. Por otro lado, el amo, el señor, esa idea era bien clara. Ellos tenían un amo normalmente en el tiempo que había esclavitud. Si alguien pertenecía a un amo, si ese amo decía algo, los esclavos temían a la palabra de ese amo. Y ese temer era tenerle miedo a la palabra de ese amo, de tal manera que eso los inspiraba a obedecer al pie de la letra lo que el amo les estaba diciendo. Eso era algo bien común para ellos. Y por si eso fuera poco, ellos, aunque ya eran libres de vivir en la completa, en el completo exilio o el dominio de las naciones, en este caso los medo-persas, ellos todavía tenían que rendir cuentas a los medo-persas, porque aunque ellos ya vivían en Jerusalén, la realidad es que los medo-persas gobernaban sobre todo el imperio que ellos habían conquistado, y Israel era uno de esas naciones que estaba bajo ellos. Entonces ellos tenían que pagar tributos, ellos tenían que hacer lo que ellos dijeran. Entonces eso era algo verdaderamente común para ellos. Los esclavos entonces cumplían las palabras de su amo al pie de la letra. Temían a su amo. Honra a los padres. Los hijos honraban a los padres. Los esclavos honraban a su señor. Eso era algo común. Y es por eso que Dios les dice: el hijo honra a su padre, el siervo honra a su señor. Ahora, después de pensar en esa imagen, Dios les dice a ellos, o Dios va más allá: si Dios es nuestro Padre, o si Dios es el Padre de Israel, y ellos así lo decían, Dios es nuestro Padre. Entonces, si Dios es su Padre, y si dicen que Dios es su Señor, ¿No debería eso hacerlos a ellos darle honra a Dios, honra y temor a su Señor? ¿No debería de eso naturalmente, solamente por el hecho de saber que al Padre se honra y al amo se le respeta, se le debe temor? Luego, al pensar en la esfera espiritual, si Dios es el Padre y es el Señor de la vida de los israelitas, ¿no debería eso significar que a Dios también deberíamos de temer y de honrar? Pero la realidad es que no le honraban como a Padre y no le temían como a Señor, como al Señor que Él es. El versículo 6 en la segunda parte dice: pues si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy el Padre de ustedes, si ustedes dicen, nosotros somos hijos del Dios Altísimo, quien nos sacó con mano fuerte de Egipto, si yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? ¿Qué es lo que está pasando? Y si yo soy su Señor, entonces ¿dónde está mi temor? Porque es que no me temen, dice el Señor de los ejércitos. A ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. A ustedes sacerdotes que desprecian mi nombre. Si a un padre, si a un amo, se le debe honra y se le debe temor, ¿cuánto más al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Cuánto más al soberano creador de todo el universo, de toda la tierra, de todos los que existen en ella? Él merece todo el respeto, Él merece toda la obediencia, Él merece todo el temor que usted se pueda imaginar, por encima del temor y el respeto que merecen tanto un amo como un padre acá en la tierra. Ellos lo sabían, sin embargo no le obedecían. Él es el Señor de los ejércitos, su nombre debe de ser temido, pero los israelitas despreciaban su nombre. Qué palabra tan fuerte esta. Despreciaban su nombre. No le respetaban, no le temían, no le obedecían. Y déjeme mencionar un aspecto más todavía en esto. Agréguele a eso, que ellos ni siquiera sabían que no le temían y no le honraban. O sea, ellos con sus cosas que estaban haciendo, y no quiero adelantarme porque ya las voy a mencionar brevemente, pero con lo que estaban haciendo, con dando medias rotas y sucias a Dios como su adoración, para decirlo en mis términos, con eso ellos pensaban que al dar las migajas que caen de la mesa de sus vidas, ellos tenían a Dios contento y Dios estaba feliz porque Dios se complace de las obras de mi vida. Así era como ellos pensaban. Y Dios les dice en la tercera parte del versículo 6, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? ¿En qué hemos despreciado tu nombre? Como si no supieran que lo que están dando es lo peor que tienen. Como si no supieran que lo que están dando es lo más malo de sus vidas. Y dicen, ¿cómo hemos despreciado tu nombre? Nosotros no entendemos. Creemos que lo que hacemos debería de agradarte, debería de hacerte feliz. Parece que no tienen idea de lo que Dios está hablando. No me han honrado, no me temen, desprecian mi nombre, dice Dios. Y ellos preguntan, ¿en qué te despreciamos? ¿De qué estás hablando? No te entiendo. Entonces, yo quiero que vaya desarrollando en usted la idea de la paciencia que tiene Dios con ellos. Entonces Dios les explica a continuación. En los versículos 7 y en la primera parte del versículo 8, Él dice, en que ustedes ofrecen pan inmundo sobre mi altar. No es que ellos están diciendo que el altar de Dios es despreciable. Bueno, no lo están diciendo con su boca, pero al ofrecer comida sucia sobre la mesa del Señor, ellos están diciendo que el altar de Dios es despreciable. Usted podría traer lo peor de su vida a la adoración a Dios y pensar que Dios está complaciendo de usted, pero cuando usted lo hace de esa manera, lo que usted está diciendo es, yo no lo aprecio a usted, yo no valoro su santidad, yo no valoro lo que usted es verdaderamente. Y ustedes preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que dicen, la mesa del Señor es despreciable. Y una vez más, No es que lo dicen con palabras, lo dicen con sus acciones. Y cuando presentan un animal ciego para el sacrificio, ¿no es eso malo? Y cuando presentan el cojo y el enfermo, ¿no es eso malo también? Dios está dirigiéndose principalmente acá, a los líderes, a los sacerdotes. Pero no sé si usted notó ya que las personas que traen las ofrendas no son los sacerdotes, es el pueblo, son los israelitas. Así que los líderes tienen un gran problema porque ellos están permitiendo una adoración que no es la adoración que Dios demanda. Y van a darle cuentas a Dios por eso. Pero cada uno de los israelitas tiene el mismo pecado, el pecado de entregarle a Dios algo que no está a la altura de Dios, algo que está dañado, algo que es lo que le podría sobrar más bien. Entonces, tanto los líderes tienen un pecado de ofrecerle a Dios algo que está dañado, algo que no es a la altura de un Dios que es perfectamente santo, pero también el pueblo está teniendo el mismo problema. Y cuando la Biblia dice, ustedes ofrecen pan inmundo, yo traté de buscar esta palabra para poder explicar. Yo me imaginaba pan sin levadura y podría tener la idea de eso, o con levadura, podría tener la idea de eso, pero lo que se transmite es que están dando comida contaminada, comida que es despreciable ante un Dios que es perfectamente santo. Entonces, esa comida que ellos están ofreciendo no es acepta ante el Dios que es santo. La mesa del Señor está siendo despreciada al poner comidas contaminadas sobre esta. Eso no complace a Dios. Lo que ellos sirven en la mesa es inaceptable ante un Dios que es perfectamente santo. ¿Y cuál es la razón? Bueno, porque ellos están presentando animales ciegos, cojos y enfermos. Y yo quiero solo que usted se imagine, sin necesidad de ir hasta el Antiguo Testamento. Yo quiero que usted se imagine por un segundo, normalmente cuando una vaca se le quiebra un pie, ¿qué hacemos nosotros con esa vaca? Alguien que tenga conocimiento de ganado, ¿qué hacemos con esa vaca? La matamos, eso no sirve ya. Aprovechele la carne, cómasela rápido porque eso no sirve. Si usted la lleva a la subasta le van a pagar cualquier basura, perdone la palabra, cualquier plata, porque no sirve. Nadie la quiere. Si mi oveja nace con las manos torcidas, que hace poco me nació una así con las manitas torcidas, Y de una línea genética que usted diría, ¿cómo es posible? Esta es pura. Yo quiero que ella sea perfecta, pero nació con las manos torcidas. Lo primero que se me viene a la cabeza es, si sobrevive más después del destete, me la como porque no sirve para nada. Ella no es buena. Pero eso es la naturaleza de nosotros aquí en este tiempo. Pero escuche lo que le dice el Señor a Israel en Levíticos 22:22. Y en resumen, Dios ya había prohibido que eso se hiciera. Él dice, los que estén ciegos, hablando de los animales, que se ofrecerían como sacrificios a Dios, los que estén ciegos, quebrantados, mutilados, o con llagas purulentas, sarna o roña, no los ofrecerán al Señor, ni harán de ellos una ofrenda encendida sobre el altar al Señor. Israel se sabía la ley de memoria. Israel conocía la ley. Los sacerdotes se encargaban de leer la ley ante el pueblo una y otra vez, y estas eran realidades que ellos conocían. Eso era algo que verdaderamente ellos sabían completamente. Pero lo que esto está diciendo es que Dios demandaba para la adoración, para la ofrenda, un animal que fuera intachable. Y la razón por la que demandaba un animal que fuera intachable es porque Dios sabía que cada uno de esos animales apuntaba, representaba al Mesías, al sacrificio perfecto que un día vendría y tomaría los pecados completamente. Esos animales perfectos que ellos deberían de entregar en sacrificio solamente apaciguaban la ira de Dios momentáneamente, pero no la quitaban completamente de la persona. Pero ellos tenían la intención de apuntar, señalar a un sacrificio perfecto que un día vendría y finalmente sería ofrecido para siempre. Por eso no se podía permitir que animales dañados fueran ofrecidos en el altar del Señor como sacrificio. Los sacerdotes conocían la ley perfectamente. Finalmente, el asunto aquí es un asunto de adoración. Es adoración lo que está en juego. Y tengo una definición breve, solamente para que usted medite en esto. La adoración es una actitud del corazón. O sea, es algo que debe de salir de mi corazón. Proviene de una palabra antigua que significa dignidad o valor. Y la idea es atribuir a algo o a alguien honor y respeto. Es proclamar su valía. Es proclamar lo que vale verdaderamente eso. Imagínense que yo estoy dándole a Dios mi mejor adoración. Tengo ahí en el corral, y en aquel tiempo se adoraba por medio de ofrecer un sacrificio. Tengo ahí en el corral 10 ovejas. Tengo algunas que yo las veo, y cuando las veo les digo a las personas, hablando así, esta oveja es perfecta. Cumple con todos los requisitos de perfección de la raza. Luego tengo una que camina con las manitas así. Y yo voy a adorar a Dios y digo, no le puedo dar mi mejor oveja, le voy a dar la que camina con las manitas así, porque esa no sirve para nada. ¿Será que yo estoy proclamando el valor del Señor al darle lo peor? ¿Será que yo estoy diciéndole a las personas cuánto verdaderamente vale para mi vida ese Señor al que estoy adorando al darle la peor de mi manada? No estaban dando el valor. No estaban dando el respeto y la dignidad a Dios cuando ellos estaban dando en realidad lo peor. Esa ovejita se le metió la pata en un huequillo y se le quebró la mano, entonces mañana se la voy a llevar al Señor. ¿No dice el Señor que traigamos animales para el sacrificio? Esta ya no sirve, entonces se la voy a dar al Señor. Eso hacían los israelitas. Dios les pregunta, ¿no es esto malo? ¿No es esta actitud mala? ¿No es su corazón un corazón que está dañado? Y como una actitud del corazón, por medio de la cual usted le da dignidad o valora a alguien, ¿no está demostrando usted que usted no valora, no tiene ningún sentido de respeto o temor por ese Dios a quien está adorando? Adorando. Y lo pongo entre comillas porque no creo que eso sea una adoración que complazca a Dios. Espero que entiendan que Dios ya podía haberlos aniquilado por su pecado. Pero interesantemente, yo les mencioné hace un ratito, ¿no les parece interesante que Dios continúa hablando con ellos lleno de gracia, lleno de paciencia? ¿Saben qué está haciendo Dios? Él está tratando de encontrar en ellos un punto en el cual ellos digan, de verdad que somos malos. Señor, por favor, perdónanos. Es como si Dios está tratando de sacarles, por medio de todo lo que les está diciendo, el momento en el cual ellos se arrepientan y se vuelvan a Dios. Porque Dios quiere más perdonarlos que castigarlos. Es como si Dios está buscando eso al ser paciente con ellos. Toda la nación ha caído en pecado. ¿Por qué tenía Dios que aceptar una adoración que fuera defectuosa? No creo que Dios tuviese que aceptarla. Y él pregunta, ¿no me han entendido? Con gran paciencia. Él pregunta, ¿no me han entendido? Déjenme ponerles otro ejemplo. Imagínense que usted tiene un amo, un señor que es bien respetado por usted. Versículo 8 en la segunda parte, esto es lo que el Señor dice. ¿Por qué no le ofrecen esa oveja ciega, fea? ¿Por qué no se la llevan y le dicen, amo, aquí te traigo este regalo? Te traigo una oveja coja que no sirve para nada. Te traigo una oveja ciega que probablemente se la va a comer un león porque del lado de este lado ella no ve. ¿Le darías eso a tu señor? ¿A tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad, dice el Señor de los ejércitos? Yo creo que usted y yo sabemos la respuesta. No creo que los israelitas hicieran eso. No creo que los israelitas fueran y buscaran la oveja que está enferma, que probablemente se muere, y le digan al rey de los medos persas: Señor, aquí te traigo esta oveja, vea qué linda. Solo le faltan como 5 minutos para morirse, porque está enferma, pero aquí se la traigo, es un regalo para ti. Acéptala. Vea mi gesto, vea mi corazón, cómo lo... No creo que ellos lo hicieran eso. No creo que eso hubiese complacido tampoco al rey. Pero dejemos de hablar de los israelitas y pensemos por un segundo en nosotros. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, ¿cómo es nuestra adoración? ¿Cómo es que adoramos nosotros a Dios? ¿Venimos con alegría, dando lo mejor en todos los sentidos al Señor? ¿O lo hacemos por allá cuando no estamos muy ocupados? Cuando tenemos tiempillo, porque el tiempo de nosotros es muy valioso, no se lo podemos dar al Señor. Entonces, cuando nos sobre tiempo, nosotros le damos al Señor un poco de tiempo. ¿Le damos a Él lo mejor de nuestras vidas o le entregamos lo que nos sobra? Le damos lo dañado, lo que es malo. Si nos queda tiempo, le adoramos. Si nos queda tiempo, oramos. Si nos queda tiempo, leemos la Biblia. Pero casi siempre hay muchas más cosas que podrían completar todo nuestro tiempo, de manera que no le entregamos ni siquiera nada al Señor. Malaquías hoy nos recuerda que debemos de examinar nuestras vidas. No señalemos a los israelitas tan fácilmente. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí presentes, y estamos, me estoy incluyendo yo primero, hacemos una introspección de nuestras vidas y nos damos cuenta que nuestra adoración al Señor es más o menos como un montón de ovejas ciegas y enfermas que nosotros le estamos entregando al Señor. Yo creo que Malaquías hubiera sido más fuerte con nosotros de lo que fue con ellos, quizás. Quizás usted ni siquiera tenga tiempo para el Señor porque usted tiene tantas cosas más importantes que hacer en todo su día. Necesitamos detenernos. Este es un terrible pecado y tiene que detenerse. El que teme al gran rey, el que teme al rey de reyes y señor de señores, no sacrifica a él lo dañado. Debe de sacrificar lo mejor. Y me hace recordar las palabras de David. Yo quiero que ustedes recuerden sus palabras. Cuando este hombre le dijo a David, David le dijo: yo necesito comprarte un campo porque quiero levantar un altar y ofrecer un sacrificio al Señor. Y cuando este hombre vio lo que David le estaba diciendo, él dice: Señor, usted no necesita comprarme nada. Mire, yo le voy a donar el campo. Es más, junto con el campo le voy a donar los bueyes para que usted ofrezca un sacrificio al Señor. ¿Y qué le dijo el rey David a ese hombre? Y yo ahora estoy entendiendo más por qué David es considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y esa historia la pueden encontrar en 2 Samuel capítulo 24. Samuel le dice a este hombre: no ofreceré al Señor sacrificio que no me cueste nada. No lo voy a hacer. Me vas a tener que vender la propiedad, no me la vas a regalar. Te voy a pagar el precio justo porque yo no voy a ofrecerle al Señor algo que no me cueste. El celo por la gloria de Dios en este hombre era mucho más grande de lo que un lote podría costar y una platilla que yo me podría embolsar. Él dice: yo no estoy dispuesto a hacer eso. El momento en el que yo ofrezca ese sacrificio, en el momento en que ese buey sea quemado, yo quiero que se haya hecho con la mayor excelencia. Si me costó caro, entonces que eso demuestre la excelencia. Pero yo no voy a hacer un sacrificio mediocre. Eso debería de golpearnos fuerte y decir: ¿cómo es mi sacrificio diario para adorar al Señor? ¿Lo hago con tal excelencia, con tal celo por la santidad de Dios? Perdón. Eso nos lleva al segundo pecado, y los demás pecados van completamente de la mano. Entonces voy a ser mucho más breve. El versículo 9 al 12 nos da el siguiente punto: el pecado de sacrificar sin seriedad a la grandeza del rey. Y el versículo 9 dice: ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de su parte, ¿los recibirá él con benignidad?, dice el Señor de los ejércitos. Yo creo que el punto acá es que nosotros no queremos adorar a Dios, o los israelitas no querían adorar a Dios con excelencia, demostrando verdaderamente la dignidad, la santidad de ese Dios, pero sí querían venir ante Dios orando y decirle: Señor, danos todo lo que necesitamos, y que Dios simplemente abra las puertas y derrame bendiciones. Eso lo vemos hoy comúnmente en nuestros días. Las personas predican que Dios tiene que derramar bendiciones. Cuando usted analiza lo que ellos están haciendo, la forma en la que están viviendo, se han alejado completamente de lo que estipula la palabra de Dios. Sin embargo, tienen a un Dios que es como el genio de la lámpara mágica, al que frotan y frotan, y luego sale el genio y dice: ¿qué es lo que quieres? Tienes tres deseos, dígamelo rápido porque ya me voy. Quiero salud, dinero y la mejor vida ahora. Entonces el Dios de ellos complace sus deseos supuestamente y se va. Dios no escucha las oraciones de las personas que no quieren adorarle a Él con todo su ser. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído de la ley para no oír la ley, su oración también es abominación. El que aparta su oído de la ley para no oír la ley, su oración también es abominación ante Dios. Dios no quiere escuchar oraciones de personas que no lo quieren adorar. Él no tiene ningún compromiso con alguien que no le importa adorar a Dios, que quiere vivir como él prefiere, no le importa lo que dice la palabra de Dios, y sin embargo dice: pero yo sí le oro a Dios, me levanto temprano y oro. Antes de acostarme yo oro. Deje de orar, Dios no está interesado en sus oraciones. A no ser que su oración sea una donde usted diga: yo vengo arrepentido, Señor, soy el más sucio y vil de los pecadores y necesito por favor tu perdón. Si esa es su oración, entonces venga. Pero si su oración es para vivir su vida completamente desviado de Dios y luego venirle a Él pidiéndole cosas, Dios dice que sus oraciones son abominación delante de Él. Abominación. Dios quiere que vivamos nuestra vida cristiana con seriedad. Él espera que temamos a su nombre. Él espera que obedezcamos a su palabra. Él espera que tengamos celo por su santidad. Celo por su santidad. Eso debería de golpearnos duro en nuestra mente. Celo por el nombre de Dios. Vea lo que dice el versículo 10. O si hubiera, escuche las palabras de Jesús. Yo no soy de Dios. No soy ni siquiera capaz de pronunciarlas correctamente. Dice, es una exclamación: oh, si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no enciendan mi altar en vano. No me complazco de ustedes, dice el Señor de los ejércitos, ni de su mano aceptaré ofrenda. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Dios aquí? Yo deseo que cuando me están adorando de esa forma tan sucia, alguien se pare y diga: salgan de aquí todos. Y cierre las puertas y diga: no permito que nadie venga a adorar a Dios suciamente como lo están haciendo, porque el celo del Señor me consume. Dios dice que Él prefiere que alguien se pare y diga: se cierran las puertas, aquí nunca más se vuelve a adorar, porque nadie adora a Dios de la forma correcta. Hay una historia en el libro de Números, capítulo 25, versículos 6 al 13, y quiero leerla para ustedes. Dice: entonces un hombre, uno de los israelitas, están en el desierto, están saliendo de Israel, van hacia la tierra prometida, acampaban en tiendas. Y dice que de un pronto a otro, un hombre de Israel vino y presentó una madianita, una mujer que no era de los israelitas, cosa que tenían prohibido los israelitas hacer. La presentó a sus parientes y a la vista de Moisés, oiga, la presentó a la congregación de Israel. Y se la presentó también a su líder, a Moisés. Y esto es lo que pasa. Cuando lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, un sacerdote que amaba a Dios. Cuando lo dio Fines, este sacerdote, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el hombre de Israel. Entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre. Y así cesó la plaga sobre Israel. Entonces el Señor dijo a Moisés: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile: ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perfecto, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los israelitas. Dios vio algo terrible que pasó. Un hombre agarró una lanza y se fue y se metió en una tienda y mató. Dice que traspasó por su estómago a el israelita y a la madianita, que era la mujer que él había traído. Y la razón por la que él la hizo es porque él dijo: no podemos permitir que una congregación que adora al Dios Santo permita un pecado simplemente libre entre la congregación. El celo por la santidad de Dios lo hizo ir a él hasta esos extremos. Y Dios dice que ese celo por su santidad es algo que él desea en nuestras vidas. Es algo que él espera que nosotros hagamos. Hoy vemos personas, y lo digo con mucho respeto, hoy vemos personas dentro de las iglesias hacer toda clase de ridículos y espectáculos completamente contrarios a lo que Dios enseña. Completamente contrarios. Y dicen que lo hacen en el nombre de Dios. Cosas prohibidas en la palabra de Dios. Pastores permitiendo estas cosas. Y yo no quiero decir qué cosas, usted puede imaginarse. Pastores permitiendo estas cosas que están prohibidas. Y no les importa. Pocos se atreven a ponerse de pie verdaderamente por la verdad y predicar con fidelidad. Mira, hay cosas terribles que están pasando y que en la palabra de Dios están claramente reveladas y prohibidas, y simplemente dicen: sí, pero estamos viviendo en un mundo mucho más moderno, la cultura de nuestros tiempos lo permite, todo está bien. El Dios que estaba enojado con Israel está enojado hoy con nosotros también. Y el Dios que esperaba que alguien rompiera en celo y dijera: sálganse todos de la congregación, váyanse, voy a cerrar las puertas, porque si no vamos a adorar a Dios correctamente, mejor no lo adoremos. Dios espera que nosotros tengamos ese tipo de celo todavía el día de hoy. ¿Por qué no acepta Dios esos sacrificios? Es la pregunta que nos viene después. Y voy cerrando brevemente y muy rápidamente. El versículo 11 dice: porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre y ofrenda pura de cereal, porque grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Un Dios tan grande, un Dios tan santo, que espera que de todas las tribus, pueblos, naciones y lenguas, personas vengan a él y le adoren, no va a recibir adoración mediocre. No va a recibir una adoración que sea lo que le sobra a usted. Él dice: no lo voy a hacer porque grande será mi nombre entre las naciones. Y yo quiero decirles a ustedes hoy que este tema verdaderamente golpee nuestros corazones, golpee nuestras mentes y nos salga a saltar de celo para que el nombre del Señor sea grande aquí en Semillas de Vida. Porque si no, mejor cerremos las puertas y vámonos de aquí, porque no estamos haciendo nada. Estamos perdiendo el tiempo. Que el nombre del Señor verdaderamente sea grande y temido entre las naciones. Él es el Rey de Reyes. La grandeza de un rey se mide por cuánto territorio domina. Y usted se puede imaginar cuánto territorio dominó Nabucodonosor. ¡Wow! ¡Qué gran hombre! Bueno, el rey del que yo les estoy hablando domina por encima de Nabucodonosor y domina absolutamente toda la faz de la tierra. Su nombre es grande, él es santo, él es perfecto y merece lo mejor de nosotros. O mejor, nada. No aceptaré lo que yo no he pedido, pero ustedes lo profanan cuando dicen la mesa del Señor es inmunda y su fruto, su alimento es despreciable. Y el último pecado es el pecado de sacrificar con mentira. Voy a leer los versículos 13 y 14. También dicen, estos son los israelitas, ¡ay, qué fastidio! ¡Ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo desprecian, dice el Señor de los ejércitos, y traen lo robado, o cojo, o enfermo, y así traen la ofrenda. ¿Aceptaré eso de su mano?, dice el Señor. Maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y promete y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones. Vea lo que está pasando acá en este último pecado. Los israelitas sabían que Dios decía que cuando naciera un macho primogénito, ese macho tenía que ser consagrado, tenía que ser apartado. Y cuando se llegara el tiempo, ellos tenían que ofrecerlo en sacrificio al Señor. Ellos lo sabían. Y si habían nacido 10 machos, y los machos eran maravillosos para entregarlos al Señor, cuando llegaba la hora de entregarlos, ellos robaban machos de otro lado, y que nadie se dé cuenta, para traerlos y sacrificarlos al Señor. O agarraban uno que estaba ciego y lo traían. Estaban pretendiendo engañar al Señor. Estaban pretendiendo mentirle al Señor simplemente, y en lugar de darle lo que Él les pedía, le estaban dando lo que ellos querían, con engaño, con mentiras. Y Dios dice, ¿aceptaré eso yo de su mano? No. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones. No puedo simplemente aceptar esto. No lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque Él es el gran Dios. Él es el gran rey. Y eso no está a la altura de su santidad. Preguntémonos de verdad. ¿Estamos siendo celosos nosotros por adorar a Dios en sus parámetros, bajo sus demandas y no las nuestras? Eso debería de hacernos pensar mucho. Quiero resumir brevemente lo que acabo de decir. Vimos el pecado de dar o adorar con engaño, dar algo que no es lo mejor y pensar que está bien. Llegar a caer en el conformismo de pensar que doy lo que me sobra y Dios tiene que estar contento. El segundo pecado que vimos es el pecado de no dar con seriedad, que el celo del Señor, por el nombre del Señor, no esté presente, entonces yo doy sin ningún tipo de responsabilidad. En tercer lugar dijimos, o hablamos del pecado de sacrificar o adorar con mentira. Diciendo a Dios, yo tengo que darte esto, pero te doy lo peor cuando se llega el momento de nuestra adoración. Yo quiero que nos detengamos un segundo ahí, voy a terminar ya con esto. Piense por un segundo, la nación de Israel tenía que darse cuenta de un aspecto. Y ese aspecto es que ellos son malos, tan malos que ni siquiera van a querer adorar a Dios de una forma que llegue a ser acepta ante los ojos de Dios. No van a poder. Pero ellos piensan que sí. Y están viviendo una vida moralista, pensando que aunque den lo peor, bueno, estoy haciendo algo para Dios. Dios debería de estar contento conmigo. El punto es, ellos nunca van a poder. No lo están haciendo. Dios los convence de que así es. Y nunca van a poder ofrecerle algo que sea de valor. Cuando terminemos el libro de Malaquías, usted se va a dar cuenta que al final Dios se reserva una parte y dice que Él va a enviar a uno por medio del cual nosotros podemos presentar ofrendas aceptas ante Dios. Y déjeme decirle, lo mismo que le pasó a Israel nos pasa a nosotros hoy. Entre más examino yo mi vida, me doy cuenta qué tan sucia es mi adoración hacia Dios, qué tan defectuosa es mi adoración hacia Dios. Lo único que tengo que hacer es ver qué tan santo es el Dios al que yo adoro y luego ver mi adoración y mis actitudes. Inmediatamente me doy cuenta que nunca voy a poder ofrecerle a Él algo de valor. nunca lo voy a poder hacer. Eso me deja en un serio problema. Yo quiero adorar a Dios. Yo quiero que Él se complazca. Yo quiero que Él reciba mi adoración como una de olor grato ante Él. Pero no lo puedo hacer. No puedo. Y usted tampoco puede. Y si usted cree que usted puede, déjeme decirle, lo que quiero lograr el día de hoy es que usted se dé por vencido y diga: no puedo. Dios nunca aceptará mi ofrenda que venga de parte mía únicamente. Pero hay una solución. Hay una solución, y este es lo más importante. Jesucristo entregó en la cruz del Calvario su vida, derramó su sangre, pagó por sus pecados. Y si usted hoy deja de pensar que usted puede traerle a Dios una ofrenda aceptable y va donde Jesucristo y le dice: yo no puedo, deseo, pero no puedo. Por favor, haz mi ofrenda aceptable ante Dios. Haz mi adoración aceptable ante Dios. Déjame conocerte más. Déjame amarte más. Ayúdame a hacerlo porque no puedo adorarlo. Y si su adoración pasa a través de la cruz, si su adoración pasa a través de Cristo, el Dios, el Rey del universo, se complacerá de su ofrenda. Él la recibirá como una de olor grato ante Él. No porque usted la pueda ofrecer, sino porque Cristo la va a arreglar para Él. Y usted nunca, nunca, nunca habría podido lograr esto. Solo Él lo puede lograr por usted en la cruz. Así es que dése cuenta que su ofrenda es insuficiente. Usted está ofreciendo animales dañados. Usted está ofreciendo lo que te sobra, lo peor. Pero Cristo puede agarrar de ese ramo de flores, como hablé yo de la historia de este libro que leí. Puede agarrar ese ramo de flores que tiene flores lindas, pero flores sucias y contaminadas. Y puede arreglarlo para usted, para que usted lo presente ante el Rey y este sea acepto. Pero nunca vas a poder hacerlo por usted mismo. Cristo tiene que hacer posible que su adoración sea acepta. Y si usted no se rinde, todos los días de su vida va a tener que escuchar las palabras de Malaquía: no aceptaré sus oraciones, no aceptaré su adoración, no aceptaré su sacrificio, porque está sucio, contaminado y dañado, y no me da la dignidad que yo merezco, porque Él es un Dios que es perfectamente santo. Padre, nuestro pecado es tan grande, Señor. Nuestra maldad ha tomado control de nuestras vidas de tal manera que no podemos adorarte de forma que te honre a ti, Señor. No podemos ofrecerte un sacrificio que verdaderamente te complazca. Y es por eso que hoy venimos humillados ante la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por nuestras deudas, quien limpia nuestra pecaminosidad, Señor, y nos hace aceptos para presentarnos delante de ti. Por favor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestros pecados de intentar complacerte con algo que es sucio, que es malo, Señor. Ayúdanos a recordar que solamente a través de Cristo nosotros podemos venir delante de ti y hacerlo cada día de nuestras vidas para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.